Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
4:09 de la tarde, aquí continuamos ya con todo el deporte malagueño en los estudios Antonio Guadamuro de la cadena COPE Málaga, tertulia de baloncesto, pero antes nos tenemos que ir a comer al restaurante taberna Alma Alpujarreña, aquí en la Alameda de Colón, en el número 22.
Claro que sí, Emilio, antes de la tertulia hay que venir con el estómago lleno. ¿Y a dónde hay que ir? Pues al restaurante Taberna Alma Alpujarreña, que ellos están en Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga, y que te recuerdan que tienen gran variedad de carnes, pescados y postres realizados en horno de leña, con la mejor leña de la zona para degustar y probar y comer, claro que sí, los mejores platos de la zona. Así que ya lo sabes, hay una extensa carta de vinos, menús, tapa, nueva dirección, muchos cambios y sobre todo con la esencia de siempre. Restaurante Alma Alpujarreña, te informan que ya tienen esos nuevos menús económicos. Llama y reserva tu sitio para un almuerzo, para una cena o para quedar y tener una reunión de trabajo. Todo elaborado, como sabes, con el mejor fuego y la leña del horno de Málaga, en el 691-069924 y en el 951-436-632 están los amigos de Restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Pues ya habiendo hecho parada y fonda en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña, nos metemos de lleno con nuestra tertulia de baloncesto de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con nuestra habitual tertulia de baloncesto. Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Compañero del diario Málaga Hoy, Jesús Noguera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio?
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, hombre.
Y también tengo por aquí a mi compañero del diario Sur, José Miguel Aguilar. Aguilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Y nada, gracias a ti por acudir a la llamada de la cadena COPE para debatir.
Es un placer.
Un deporte, José Miguel, ¿desde cuándo llevas tú cubriendo el baloncesto?
Intensamente desde el año 97.
Eso, intensamente.
Antes me ha gustado siempre y lo seguía y tal, pero profesionalmente desde el año 97, el último año de Javier Imbroda en el banquillo del Unicaja.
Ah, bueno, o sea que ya llovió, ¿no?
Un poquito. Eso significa que tenemos mucha edad, lo que pasa es que viendo a Alfonso uno se anima.
Bueno, viendo a Alfonso... No,
porque está igual. Está igual que hace 40 años.
Te animo, o sea, para el año que viene.
Bueno, señores, pasamos página. ¿Creéis que ya está cerrada la herida de la Copa del Rey o eso lo sabremos a partir del domingo?
Tema Copa del Rey, vamos a ver. Si uno tira de esa idea sobre que hay que aprender de los errores y demás, pues habría que tenerlo ahí presente. Pero lo cierto es que la Copa del Rey es algo que ya se ha cerrado. Viendo cómo se han comportado algunos jugadores en las ventanas, diría la gran mayoría de los que han ido a las ventanas, me parece a mí que es que han ido otro. O sea, yo estoy por pensar que han ido otro, bueno, aunque también...
¿Y habrán venido también otro? O
esa duda la tengo. Bueno, el problema, ¿sabes lo que dije? Es que jugar contra Chile va a ser complicado, ¿sabes? Ni poniendo a Arturo Vidal en el equipo contrario, o al Toro Acuña, el famoso... No, perdón, ese era paraguayo.
Al Pato Yáñez, por ejemplo.
Ahí me equivoco, sí, Pato Yáñez y de Maravena y todo eso, ¿no? La verdad es que me llama la atención que en una situación donde más o menos... Como dicen la mayoría de los entrenadores, no hay por qué motivar al equipo, que el equipo se va motivado solo, tal y demás. El equipo da una sensación tan horrorosa como fue en el partido de Copa del Rey frente al Iberostar Tenerife. Y luego cambian de equipo los jugadores en una semana y no hay nada parecido con respecto a lo que se fueron de aquí. A ver cómo van a venir de vuelta, sobre todo porque... Quizá el partido menos importante que hay es el del domingo frente a Baskonia, pero sobre todo para un poco de ver en qué situación anda el grupo, va a ser interesante porque es un equipo que aunque puede ser superior al Alba Berlín y compañía, pero va a estar en la línea en el sentido que se juega fuera de casa y que es un rival complicado y difícil, ¿no? Lo cierto es que el tema Eurocup, que se decide en nada, en prácticamente 10 días, sin Jaime Fernández y acoplándose cada uno de los jugadores a un rol que en cierto modo va a cambiar algo, pues a ver de qué manera. Pasar página de Copa del Rey, sobre todo para no repetir los errores, sería bastante, bastante bueno, ¿no?
Yo creo que no debe olvidarse. Creo que lo importante es que no se olvide porque es un aviso
muy importante. Ya digamos que la temporada tiene un punto negro y conviene no olvidarlo, yo creo, para el futuro. Es verdad que preocupa un poco el tremendo tropiezo en Madrid para lo que viene ahora, para el horizonte más próximo. Como decía Jackie, el partido ante el Baskonia sí que es verdad que importa menos, aunque creo que es muy importante a largo plazo para la Liga, porque esa cuarta plaza, si el club quiere ir a Euroliga el año que viene, es básica. Pero la eliminatoria con el Alba, unos cuartos de final que se deciden prácticamente en una semana, la verdad es que pensar que el equipo lo disputa sin Jaime Fernández, que quizás ha sido el jugador más regular y sobre todo el que ha dado algo diferente y el que ha permitido competir a un nivel superior, es un poco desalentador, pero yo creo que todos esperamos un paso adelante del resto y sobre todo de jugadores que en los que se ha confiado hasta el momento y en los que se sigue confiando y que tienen que responder a esa confianza en la pista.
¿Tú crees que se ha cerrado ya la herida o no?
Hombre, a mí todavía me supura. Yo no sé, cada uno lo vive de otra forma. Yo no sé si será porque ya voy peinando canas, como dicen, pero a mí me parece que fue ayer aún. Y sobre todo por la sensación de desolación que deja, ¿no? Una eliminatoria inesperada, un partido muy muy malo, una decepción grandísima. La lesión de Jaime Fernández, que no invita al optimismo cara a lo que queda de temporada. Y yo discrepo. Yo creo que el partido más importante posiblemente del año sea el del domingo en Baskonia. Por dos motivos. Uno, porque ganando en Vitoria, es verdad que le da una alegría a la afición y olvida en cierta forma la Copa. Y segunda, porque yo creo que este año el Unicaja tiene que dar un golpe en la mesa. Yo, quizás sea diferente a todo. A mí me interesa más el partido del Baskonia que el Alba Berlín.
¿Tú ves la Euroliga el camino más corto quedando cuarto que la Eurocup?
Es que yo no estoy pensando en la Euroliga. Yo estoy pensando en la Liga. Yo lo que creo que este equipo tiene que dar una alegría. A mí la Eurocup, de verdad, es que me gusta más la Copa del Rey que la Eurocup. Es que yo, que gane la Eurocup todos los años o cada dos años, es que no sé qué decirte si es lo más adecuado para este club. Yo he reflexionado mucho sobre este tema y lo he hablado con gente del baloncesto. Yo no creo que lo mejor para este Unicaja en este momento, como está el sistema financiero, como está el mundo del deporte, lo mejor para este Unicaja sea ganar la Eurocup cada dos años y jugársela todo ahí. Yo creo que este club en este momento tiene que apostar por el campeonato, que es el más importante, que es la Liga, que es la que te dice lo que ha hecho el balance justo es en la Liga, y mitad de temporada, que es la Copa. En la Copa lleva 10 años decepcionando, en la Liga casi tanto. Y la Eurocup es un título que yo no lo menosprecio, por supuesto, pero es que no se puede estar pensando en la Euroliga. Es que hay que estar pensando en la Liga. La Liga es la que te da a ti los méritos, que lo que te hace valorar cómo es el equipo, cómo es la plantilla, qué rendimiento ha tenido. Que tú ganas la Eurocup es un premio. Yo creo que no es el objetivo, que es distinto. No sé, a lo mejor Alfonso piensa de forma diferente.
No, yo aquí precisamente todo lo contrario. El año pasado, con Plaza, tenía la obsesión de meter en la gente, porque tú sabes que Plaza siempre mensajes subliminales, mensajes subliminales para que te enteres y ya sepas que piensas como yo. Pues no, porque él lo que quería era quedar en una posición en la que él fuera vendible para el resto de los clubes de Europa. Pero no estaba pensando que la mejor forma de llegar al objetivo era ganando uno de los cuatro puestos principales de la Liga. Y por lo tanto era la Liga la más importante. Y no se lo tomó así, Plaza. En este caso concreto estoy absolutamente de acuerdo contigo. Nosotros estamos cuartos de la Liga. Si conseguimos mantener ese puesto, pues somos los reyes del paraíso.
Pero no por ir a la Euroliga.
No por ir, sino porque... A más, como dicen los
claro,
catalanes.
Claro, es que demuestra claro. Dónde estás tú.
Sí.
Tú no demuestras tu poderío ni tu potencial.
Por supuesto.
Quedando séptimo, octavo y eliminando al segundo.
Claro.
Es que eso no es así.
Claro, por supuesto. Yo siempre lo he visto así. Nosotros tenemos una liga que es potente hasta el sexto o séptimo equipo. Y entonces, aunque se está diciendo mucho de que ahora con esto de la final de Raquel Madrid, que me voy a ir, pero tú de dónde te vas a ir, te vas a ir de tu casa, tú, Real Madrid de mi corazón. ¿A dónde vas a ir? ¿A jugar la Liga Europea y a tener y te vienes aquí a jugar con el Alcorcón y con algún club de por ahí del norte? ¿A dónde te vas a ir tú, hombre?
Aparte, Alfonso, esa pataleta, para los que tenemos cierta edad, que el Madrid hable de conspiración de los árbitros o del sistema arbitrado,
sí, de risa.
Es un poco de risa.
Hombre, por favor, por verdad, favor. O sea, por favor, por favor.
Un equipo que, de verdad, que pasará a la historia por todo lo que ha conseguido en los últimos 7 años gracias al sistema que ha creado, a la plantilla que ha confeccionado y al sistema de juego. Es que era un equipo que daba gusto ver, claro. Que la gente acudía a los pabellones a ver al Real Madrid.
Claro.
No manche esa historia, claro, con claro, declaraciones, no. De verdad que...
Ni hablar.
Por favor, si los árbitros tienen 1000 motivos para hacerte perder una final y no en la última jugada.
Pero si Pablo miraba para otro lado cuando Sánchez estaba haciendo una exposición en un sitio que no le correspondía. Si Sánchez no tenía que estar allí.
Claro que
allí
sí.
Tenía que estar el capitán. Allí tenía que estar el...
Bueno, luego no lo ha arreglado Pablo Lasso precisamente, ¿eh?
Bueno, Pablo Lasso...
La prensa que tuvo previa de la
porque
Aurora...
Porque ya le habrán...
Ya le habrán lavado el cerebro, ¿vale?
Claro, le habrán dicho... Oye, que tiene que...
Sí, tiene que seguir con la línea del club.
Pero no, la línea del club es una errónea, bueno, absolutamente.
Pero dejemos Madrid a Barça. Sigue
sí.
Con
bueno, sigo con el Málaga, pues lo mismo. Estoy... estaba oyendo a Aguilar y digo...
Pero lo que pasa es que ahora parece que si la Euroliga, si no va a la Euroliga, parece que no eres nadie.
Bueno,
¿Cuál es la pregunta? Yo la lanzo de otra manera.
El camino es...
¿Cuál es el objetivo del club?
¿El objetivo?
Sí.
Estar entre los mejores todos los años.
Vale, eso se lo llevo escuchando desde Ángel Fernández Noriega.
No, es que claro. es que eso sigue siendo así.
Pero los mejores ¿cuántos son?
Es que me da igual. O sea, tú eres el mejor ganando la Eurocup yendo a la Euroliga y quedando séptimo.
A mí no me da igual. Pero me da igual porque se supone que se parte de una base con un objetivo a cumplir y para eso se ponen, o sea, y para eso se dan unos mensajes.
Sí.
O sea, si yo eso, estamos, iba a decir que estoy harto, no, pero vamos, estoy oyéndolo año a año, entre los mejores. Los mejores que son, los 5 mejores, los 6 mejores, los 4, los 3.
Estamos entre los mejores ahora mismo.
Hombre, ahora mismo no sé qué presupuesto estamos, porque aparte que a mí el dinero siempre me da igual. Pero si miramos por presupuesto, estamos el cuarto o el quinto, no lo sé.
Ahora quinto.
Quinto, ¿no?
No sé, si es que dudo mucho que en esta mesa haya un tipo que sepa más cifras y más fieles del club que tú.
No, pero porque, escúchame, si no voy por ahí, ya que si lo que voy es, si lo que voy es que es más importante un proyecto que un objetivo. Yo voy a la mayor. Si tú tienes un proyecto, al final termina logrando los objetivos. Que es lo que hizo el Barcelona de Xavi Pascual, es lo que hizo el Madrid de Lasso, o es lo que hizo el Baskonia de Salazar, sin españoles.
Sí,
que bueno. Es, tengo jugadores muy buenos, los cedo y luego los recupero. Y esa es mi filosofía. Y esa filosofía con un entrenador, claro.
Que tienes que tener cuidado, claro. Porque estás mezclando objetivo, proyecto y filosofía.
No, es todo
aquí
lo mismo para
es
mí.
Muy complicado.
No,
es muy complicado eso de chandar.
Yo creo que está cambiando algo.
Yo creo que aquí es todo filosofía.
Yo lo veo muy complicado eso de chandar, de verdad, ¿eh? Porque yo llevo, o sea, de verdad, o sea, aquí hay una cosa que tenemos clara. Que nadie, o sea, las cifras oficiales del club. ¿Cuáles son?
¿La cifra de qué? ¿De dinero?
De dinero.
Si es que me da igual, Jackie.
No.
Es? Si es que yo no creo que Wasicki esté aquí por dinero o no, o Milosaljevi, o... Es decir, mientras más dinero tenga, mejores jugadores. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Sí.
¿O no, Jackie?
No sé.
¿O no?
¿Cómo le ha pasado al Tenerife, no?
¿O no? Es que aquí se le ha pagado a jugadores para que no protesten por irse. Hace muchos años.
No, va
a escuchar. ¿Por qué? Porque era más importante la imagen que el dinero.
Y se han pagado a jugadores a precio de oro simplemente porque el agente de turno ha estado bien relacionado con quien tenía que estarlo.
Yo publiqué el otro día que creo que creía que me iba a morir sin verlo, pero parece ser que no. Si no me muero pronto, lo voy a ver, que este club ya tiene un
proyecto. Está muy sano,
tú estás muy sano. Sí, la verdad que sí, voy a tocar madera. Parece ser que este club ya tiene un proyecto. Parece ser. Si se lo permiten y tiene suerte y puede hacerlo, llegará al objetivo, seguro. Para mí lo más importante cuando llega a la Copa del Rey siempre era, lo primero que hacía era cuántos jugadores respecto al año anterior o respecto a los que jugaban, eran nuevos. 6. Dices que hemos cambiado solo 4. Claro, bueno, Jaime que la ha jugado pero no contigo, y Milosaljevic que el año pasado ni jugó. Este año la ha jugado por primera vez. 6 jugadores de 11. Así es imposible o casi imposible hacer nada. Si tú tienes un bloque, si puede ser de producto español, mejor, pero me da igual. Es decir, si tú crees que Wasicki para ti es el mejor alero del mundo, quédate con él 10 años. Pero que tú creas en él, no porque el mercado te lo imponga o por las condiciones económicas. Es decir, eso se llama proyecto. Porque el Madrid no le importó. Luego le ha salido bien, le puede haber salido mal. Por ejemplo, de Tomic. Y Tomic ahora está, a los 7 años, está triunfando, entre comillas, con el Barcelona.
Pero claro, siempre habrá uno que hable malamente de Tomic.
Que sí, que claro. Sí.
Hombre, hay quien dice que Tomic, en todas estas temporadas no ha sido una vez campeón de Europa con el Barcelona. Y lo dicen en la propia Barcelona. O sea que no lo, a Tomic lo valoran muy poco. Sí. Muy poco. Hay otros que lo valoran mucho, que hablan de Tomic y dicen de Tomic que es un verdadero un crack. Pero
caso de Tomic, de Omar Cook y
pero
compañía.
Estamos hablando siempre de lo mismo. Mira, es que el baloncesto se está constriñendo a que si tú al principio de temporada echas a Agustín y a Brooks, dos jugadores con músculo, con fuerza, con potencia para los tableros.
Pero Alfonso ahí lo echa porque es que no tiene dinero para mantenerlo, ¿eh?
Pero entonces, perdóname, yo ya no hablo de eso. Porque entonces pues, es muy fácil decir, señores, hemos reducido esto, pero también hemos reducido los objetivos del club.
Pero si es que eso los no, objetivos eso del club no se ha dicho. Del Alfonso, ¿eso décimo? ¿Quién lo ha dicho?
¿Qué?
¿Eso quién lo ha dicho?
¿Quién
lo, ¿nadie?
¿Quién?
Nadie. Es que seguimos viviendo de lo mismo, de... O sea, y no es porque lo haya dicho José Miguel, es que además yo lo he puesto, o sea, en lo que yo he publicado y en la opinión también va, estar entre los mejores en todo. Y resulta que antes, resulta que tú adelantabas por la derecha a Madrid y a Barcelona para fichar a Garbajosa, cuando Garbajosa estaba en lo mejor de su vida, que no es el presidente de la federación. Y resulta que fichabas a Marcus Brown y fichabas a Walter Germán porque era MVP de la competición. Y ahora resulta que viene el equipo de Euroliga que sea, y ficha al que le dé la gana de esta plantilla. O sea, y a lo más que se llega es a escuchar, no, es que le dan mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero?
Sí, ¿cuánto es?
¿Cuánto es? Yo aquí, o sea, yo escuché
más
a un...
Plaza,
yo,
porque perdona, Nedovic Alfonso, no está aquí, entre
Alfonso,
otras cosas,
sí.
Porque cobraba más que Plaza. Pero,
oye,
Plaza,
y a lo mejor estamos más felices...
a todo el mundo para decir que Nedovic era un proscrito.
Pero a lo mejor estamos más felices con Jaime que con Nedovic, que no voy a eso.
No, pues yo
o sea,
lo
recuerdo...
Lo quiero los dos.
Mira, hace mucho tiempo el club fue a fichar a un jugador y se metió uno de los dos griegos grandes por medio. Y el presidente, en su sapiencia infinita, dijo, pues págale más que los griegos. Está claro que no se le pagó más que los griegos y se fue. ¿Sabes? Entonces, son de estas cosas que dice, a ver, que es que estamos en una situación muy diferente de la que había antes. Que tú dices que hay un proyecto, ojalá sea, pero para empezar me gustaría
un boceto.
Pero es que para empezar me gustaría verlo verbalizado.
No lo ilusionemos, un boceto.
Pero con Bolivia que no se borra con un lápiz.
Oye, yo lo que quiero es verlo verbalizado.
Ojalá, yo ya te digo, que esto hay que ver medio plazo, esto no lo vamos a ver en un mes ni en seis meses.
No te estoy diciendo que de que Juanma Rodríguez y compañía vuelva a cerrar la Plaza La Marina, ¿no?
Aquí, tú me hablas de Garbajosa y Marcus Brown y se me ponen los pelos como escarpia, que es decir, esa época yo creo, no sé si volverá, pero es irrepetible. Puede que el Unicaja vuelva a tener más
pero
tanto
es que
dinero
el,
como entonces.
Pero es que el discurso se sigue diciendo lo mismo, vamos a hacer los mejores.
No, me da igual lo que digan. Es decir, si tú tienes un proyecto, da igual el dinero. Entre comillas, da igual.
Sí.
Da igual. Porque es que tú no puedes compararte con los de tu nivel, que ya no son los tres grandes, y resulta que el Juventud, el Tenerife o el Gran Canaria ha jugado más finales o semifinales que tú, de Copa, por ejemplo, de un torneo que es a un partido, pero que tú llevas fallando 10 años. Uh-huh. Así es imposible. En 10 años no ha tenido el Unicaja buenas plantillas.
Estás hablando con equipos que tienen la mitad de presupuesto.
Pero por eso te digo, entonces no es cuestión de dinero.
Bueno, se supone, porque yo no sé cuál es el presupuesto del Unicaja.
Lo dijo Beirán antes del partido de la Copa, ¿eh?
Vidorreta en Tenerife lo está haciendo bien y en Valencia lo hizo mal.
Que, por ejemplo, mira, el tema del proyecto que tú hablas. O sea, el otro día, Nekane Arzayus, presidenta del Delteco GBC, club, que tiene más pie y pico casi en Lígale. Deja la presidencia y entra, no me acuerdo cómo se llama, sé que es Nacho, pero no me acuerdo el apellido. Y este hombre hace uso de la web de la ACB y presenta un proyecto donde va hasta Íñigo Díaz de Cerio, el que jugaba de centro en la Real, y tú dices, oye, que es que parecen los Lakers, qué pedazo de organigrama. O sea, y dices que el del Teco GBC tiene unas bases que a lo mejor, oye, y ya nos enseñaron hace 2 o 3 años que no les dolía aprender a irse a Liga LED para coger y decir, no nos vamos a pegar un tiro en el pie de quedarnos en la ACB pagando a precio de oro para luego descender. Y es lo que tú dices, es un proyecto y en San Sebastián estarán algunos muy de acuerdo, aunque vayan 2.000 personas al campo.
Yo no voy a hablar de San Sebastián porque no lo conozco. Yo
no, te estoy diciendo lo que leí en acb.com.
No, lo que te digo es que cuando yo te hablo que el Unicaja tiene un proyecto, es porque lo sé y me lo creo. Otra cosa que no se lleve a cabo.
Yo, por ejemplo, todavía quiero ver ese proyecto. Yo creo que...
Sí, pues, es que no lo ha visto nadie. Quiero decir que eso está por ver.
El verano este, por ejemplo, va a ser muy importante. Hay jugadores que tienen contrato que se puede prorrogar y hay otros que acaban. Hay que ver lo que se hace también con esos jugadores, que como tú dices, es clave mantener un bloque. A veces confían demasiado en un jugador por mantener precisamente ese bloque, puede ser un error también.
Es que eso es la contradicción de eso. Es que no confían en un jugador, confían en un bloque, independientemente de los jugadores que conformen ese bloque. Es que es distinto. Tú dices, yo me lo juego todo a retener a Jaime Fernández y a pagarle como la mayor estrella europea. A lo mejor es un error, porque se te puede lesionar, puede bajar rendimiento. Ese es el error. O fichar lo que haya por ahí. Yo mantenía en la época donde yo seguía el día a día el Unicaja escribiendo en Sur, que tú no podías conseguir nada fichando los desechos del Barcelona. Efectivamente, empezamos a ganar.
Ni los mejores del Obradoiro.
No, pero entonces era por ejemplo, Xavi Fernández.
Sí.
Ya no me acuerdo más, pero hubo unos cuantos que fichamos que el de Barcelona Esteller.
Sí.
Es imposible.
Oculaya.
Es decir, tú no puedes hacer competir con alguien.
Edwin Jackson.
Hay un salto.
Viniendo más cerca.
Uy. Entonces, hay un salto. Eso es lo que te digo. Esa es la filosofía. Es decir, yo si quiero competir con el Barcelona, no puedo fichar a los jugadores que suelta el Barcelona porque se lo sueltas por algo.
Pero y date cuenta de lo que te he dicho también. Ni tampoco los mejores. De los sextos, séptimos, octavos, hasta el duodécimo.
Pero si a lo mejor, escúcheme.
A lo mejor alguna vez sí.
El Madrid fichó a Carroll del Gran Canaria y mira qué rendimiento lo ha dado.
Sí.
Quiero decir que no podemos menospreciar.
Es que seguir a Verdi Pérez algunas veces está bueno, ¿eh?
Pero el problema ahora, insisto con el tema de lo de la Euroliga. El tema es ahora que ningún contrato de jugadores y demás se hace más allá de 1 o 2 años por la propia ambición de los clubes y para la propia ambición de los jugadores. Me explico. Los clubes no quieren tener a jugadores que a lo mejor te valen para la EuroCup y luego no te dan el salto físico en la Euroliga, y los jugadores no se quieren hipotecar a estar en un club que a lo mejor en 2 años no se ven jugando Euroliga. Y ellos sí quieren jugar la Euroliga, aunque no sea con ese club.
Pero, Emilio, yo creo que...
Acordaros el año de plaza cuando se iba a jugar o no la Eurocup o la Euroliga, sí, y demás. Esto nos vamos a quedar con 7 o 8 jugadores. Luego, como se juega la Euroliga, el físico es mayor, nos quedamos con 4 y no con 8.
Pero
acordáis, ¿no?
Se nos olvida, yo, perdóname, no quiero criticar a nadie, pero se nos olvida la mayor. Este club se puede equivocar, y se puede equivocar mucho, pero este club es un club serio. Es un proyecto serio. Otra cosa que para mí el proyecto esté equivocado, pero este proyecto es serio. Es decir, está sustentado en una ciudad, en un patrocinador, que aunque lo digamos repetido, el mejor de Europa, es verdad, porque lo dicen todo el mundo, y entonces hay que partir de una base de que a un club serio los jugadores quieren venir. Esto no es como dicen
porque
algunos.
Porque paga.
Porque es serio, que paga y paga cuando hay que pagar.
La clave está...
Eso es serio, Alfonso.
Sí.
Eso es
serio. La clave está en la entidad. Que es la que es seria. Después,
y el club también es serio, Alfonso.
El club pretende ser serio, pero tiene una directiva en la que no hay ni un solo señor que tenga ni pajolera idea de lo que es este deporte.
Pero ahora sí hay alguno, Alfonso.
No.
Tú me has leído.
Ahí se llama Paco Alonso.
Tú me has leído.
Y Paco Alonso, no sé la intervención que estará teniendo, porque como yo a Paco Alonso no le voy a preguntar eso, porque los quiero mucho y lo traje yo aquí. Pero desde luego, te puedo asegurar que un club en el que todos los directivos son de la fundación, son unos magníficos empleados o jefes de los gestores de la entidad. Y además, en la entidad yo tengo mi fondo, aunque estoy un poquito cabreado con unas ciertas cosas que me están haciendo. Pero en fin, esto ya lo aprovecho aquí, el micro para decirlo. Pero vamos.
Busca un interventor de la caja.
Me están cerrando oficina y tengo que estar en la cola yo como cuando tenía 14 años. Esto lo puedo decir. Cuando le llamaba yo los cheques a mi padre.
Y está con la libreta joven también, ¿no?
La libreta joven. Pero bueno, eso lo paso por alto porque efectivamente la entidad, como la entidad, es muy seria. Braulio Medel ha hecho un trabajo extraordinario cuando tú te acuerdas que nos decían ya este año se ha acabado el baloncesto, ya os podéis ir. Y llegaba Braulio después, ¡pong!, y ponía otra vez el dinero. Entonces, esto hay que valorarlo, y sobre todo lo que tenemos que valorar los que lo hemos vivido, ¿no?
Claro, y entonces, y lo que habéis construido, habéis edificado todo esto.
En ese aspecto no nos podemos no podemos estar en contra de la entidad.
Sí. No, pero si no está en contra de la entidad, si se hace algo mal, se le dice. Lo que digo, que hay que partir de la base de que esté un club serio. Que yo no digo que los demás no lo sean, digo, este club es serio. Entonces,
pero es que se construye, José Miguel, hay un tema fundamental. Tú tienes que tener dentro de esa directiva, que en Málaga, bueno, se han producido jugadores que luego han sido y son excelentes profesionales en diferentes materias, de comerciantes y de todo, en esta ciudad. Y el club no los ha querido absolutamente para nada. ¿Comprendes? No los ha querido para nada, ni para hacer ni siquiera una asociación de veteranos, que la tenemos independiente totalmente del club nosotros, porque es una asociación de veteranos que viene de 50 años para acá.
Pero lo que tú estás contando,
no lo puedo entender, porque todo eso es riqueza, todo eso es riqueza.
Pero que lo que tú estás contando no es contradictorio lo que estoy diciendo yo.
No, no, que va,
es un club serio que tiene sus defectos, y uno de esos es eso, y siempre lo hemos hablado. Pues sí, sí.
Y tendrían una oportunidad de oro, siempre, cada año. Porque las personas que están ahí tampoco son para echarlos a la basura, tampoco, ni mucho menos. Pero siempre nos quedamos cortos. Este año, por ejemplo, nos hemos quedado cortos con que pretendemos que el equipo esté mejor, pero vamos a rebajarle 2,5 millones de euros, me cachen 10. Esta es la primera.
No es que el equipo esté mejor, yo creo que es adaptación también a una realidad. Digamos que si tú compites en Euroliga, el contexto es bastante diferente que si compites en Eurocup. Y estoy, no digamos en desacuerdo, pero creo que conviene aclarar el hecho de que si viene un equipo de Euroliga y te quita un jugador, la diferencia económica entre estar en la Euroliga y estar en la Eurocup, ya solo por los premios que te ofrece la primera competición europea, yo creo que son muy grandes. Es decir, si tú estás en Euroliga, es imposible competir si no tienes 14 jugadores. El calendario es tan exigente que es totalmente imposible si quieres competir en Liga Endesa, que es una liga exigente, y en la Euroliga, no estar el último clasificado. Y luego otra cosa.
Ahí está el Gran Canaria, sin ir más lejos.
Y luego otra cosa, el calendario es tan exigente que tú no puedes depender de vuelos comerciales todo el año. Tú tienes que fletar algunos charters, porque si no es absolutamente imposible.
Es que eso es otra gran mentira que contamos, de verdad, que el cansancio de los jugadores no es por los viajes.
Si pero es que afecta mucho.
Los jugadores, según el entrenador que tenga, prefieren jugar antes que entrenar. Entonces, es que hay veces que
creo no. Que el 99% entonces, de ellos.
Lo que digo es, ¿tú crees que el Gran Canaria le afecta a los viajes?
Yo creo que sí. Al Gran Canaria más que a nadie.
Un club, un equipo acostumbrado a hacer viajes largos toda su vida, porque es que da igual. O sea, te lo dices, es que el Gran Canaria, yo me acordaba a Aito. Aito rajaba, se me cagaba una rajada de los viajes que tiene que hacer noche en Madrid y cual. Eso ha pasado siempre en Las Palmas. Hombre, no es lo mismo ya Madrid que a Moscú. Pero lo que quiero decir es que si hay un club, un equipo, unos jugadores, porque tienen un núcleo que llevan varios años ahí, acostumbrados a los viajes y a la escala, es el Gran Canaria.
Obviamente no es el factor
y el que
más
juega,
importante.
Juega 20 minutos en el partido.
Obviamente no es el factor más importante para lo que está haciendo el Gran
Vitoria,
Canaria en la Euroliga.
Vitoria, es una odisea ir a Vitoria. Es una odisea. El Baskonia tiene que coger un autobús, irse a Bilbao, hacer una escala, no sé qué. Quiero decir, es que nosotros nos gusta decir, pero tú hablas con los jugadores en privado, sin micrófono, prefieren jugar antes que entrenar.
Obviamente, pero entonces yo creo que los viajes afectan. Son viajes
sí,
muy largos.
No, sí afectan. Yo no digo que no afecten. Digo, para que tú lo hagas mal, no.
No justifico un mal rendimiento con viajes.
La prueba tenemos única. El año pasado que el equipo se cayó a mes y medio para que terminara la liga. No sé si porque el entrenador se iba, no sé si por los viajes, no sé si porque eran 12 jugadores.
Ni ver al entrenador quería.
No, un ejemplo el año pasado de los viajes.
Sí, pero bueno, como es el único ejemplo que tenemos nosotros de jugar la Euroliga grande.
Te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo contigo que siempre, sobre todo el aficionado malagueño, le gustará mucho más ver por aquí siempre la CSKA de Moscú, Olympiacos, Panathinaikos, etcétera. Eso está clarísimo, ¿no? Pero hay una cosa que es una realidad que ha sido el principio de esta tertulia. Nosotros tenemos que pensar en la Liga ACB, que para algo la construimos y nos costó mucho unir a tantos clubes para que todos fueran a un objetivo común.
Y que es más bonito ver a casi la mayoría de los clubes españoles que a muchísimos de Europa. Afonso, pero si es que... Es que uno, de verdad, le pincha ahí. Si aquí hemos tenido
13
años seguido la Euroliga, y todos, empezando por nosotros, la hemos menospreciado. Porque estábamos a tollar al Panathinaikos, al CSKA, a los grandes de Europa. Nos daba igual,
ahora
no
menos,
iba la gente.
Ahora
no.
menos, ¿eh? Ahora menos.
No, ahora lo echamos de menos.
Sí, ahora que, ahora que no la tenemos.
Esto es Málaga.
No, y el año pasado.
Esto es Málaga.
También, claro, que es Málaga.
Esto es Málaga. Cuando teníamos la Liga Segura, no le dábamos importancia. Y en Valencia que trinaban. Y en Baskonia diciendo que es que, claro, nosotros tenemos un banco detrás. ¿Y tú qué tienes detrás?
Un gobierno.
Que pagan menos impuestos que los demás.
Instituciones.
Un gobierno. Tío.
Entonces, quiero decir que, no sé, Emilio, a lo mejor no estamos saliendo
no,
del
no,
debate.
Va,
que...
va bien, no, va bien. El objetivo... pregunto, para tener esa regularidad, vamos a ir un poquito más a lo presente de ahora. Para tener esa regularidad, el equipo hay que recordar que ahora mismo es cuarto, es decir, está bien clasificado, hemos tenido ahí el borrón gordo de la Copa del Rey, pero estamos cuarto clasificado. Ahora mismo dentro, en teoría, del objetivo de estar entre los mejores, ¿no? Pero todos tenemos ahí de que no llegamos muy lejos, ¿no? Si llega un playoff, si llega un partido fuerte, o mantenernos incluso en esa cuarta posición. Con los mimbres que hay, ¿veis factible que Unicaja mantenga esa cuarta posición? ¿Que los defectos que hemos visto todos hasta ahora se puedan limar, o las virtudes que queden por debajo de los defectos? Con lo que hay ahora, porque de momento parece que está claro que
yo,
no va a venir
yo
nadie.
Yo es que más que con los mimbres, te digo con la actitud, ¿eh? Porque aquí hemos hablado anteriormente, en otro momento, del tema de refuerzos y demás. Tú decías, antes de fichar a Boatwright, antes del tema de eso, de un refuerzo para el equipo. De verdad, a mí me parece paradigmático que haya aparecido Boatwright, que de momento, salvo que queda guay y demás, no nos ha enseñado nada. Pero oye, ha sido mano de santo para que Brian Roberts justifique mínimamente el fichaje que se ha hecho con él. Aunque Anicet Labodrama diga el jueves que venía para ser suplente de Alberto Díaz, que me parece lógico también planteártelo así, en el sentido de que te haces una apuesta por Alberto y ya está. Pero, oye, que es que a Brian Roberts le ha dado igual que haga sol, que llueva, que la Alameda la corten o no, y pero, que Alberto se lesione. Es que hasta que no ha estado Boatwright al lado de él, no ha empezado a jugar.
Pero a ver, eso es lo que yo te digo, Jackie.
Y eso es actitud, no es no
tú hablas habla la pista y yo hablo dentro y fuera. Lo que tú estás diciendo es intachable, es así. Y sin embargo, es el pegamento del equipo. Es el no que digo, junta a los jugadores, el que los cita, el que se los lleva a algo.
El rey del vestuario.
Quiere decir, es que a lo mejor, claro que no todo el mundo, todos podemos estar riéndonos continuamente, y hay gente triste, que es triste, y es buena gente, pero es triste, y gente muy divertida y mala gente. Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, pero es que no sé qué es más importante, si es la pista. Dice tú, bueno, es que de fuera de la pista no se mete en canasta. Bueno, o sí.
No, o sea, ojo, yo me estoy ciñendo a lo que es el rendimiento puro.
Pero hagamos el escalafón. Fíjate, un escalafón. El escalafón empieza. Escalafón del músculo. Vamos a ver todos los equipos de la liga. Y vamos a ver los hombres que nos traen. El mismo Breogán.
Pero Alfonso, ¿verdad? Tú que eres un hombre de baloncesto.
Es que es fundamental, es que hoy día hay que pegarse.
¿Tú prefieres el músculo al talento?
¿Y tú crees que Willier va a pegarse con alguien?
¿Pero tú prefieres el músculo al
María,
talento?
Sí, pero con nadie más, hombre.
¿Tú prefieres el músculo al talento?
Yo prefiero el músculo.
¿Al talento?
Ahora mismo.
¿Al talento?
No, el músculo y un señor que tire muy parecido a Kerry. Muy parecido. Desde cualquier sitio, ¿comprende? Porque hoy día el triple... Vamos, yo me acuerdo, en conversaciones con José María Martínez Urbano, después de los partidos, siempre hablamos... ¿De quién ha metido más de tres y quién ha metido menos de tres? Las valoraciones siempre las hacemos por los triples. Todo el mundo. Es más, los niños de los colegios, cuando su entrenador les va a enseñar el tiro, la técnica del tiro, y echa cuatro o cinco balones por allí, todos, sin haber tirado su vida, cogen un balón y se van fuera de la línea y empiezan a tirar de tres. Sin tener ni zorra idea.
Porque te da más alegría meterla
ya,
de lejos que de cerca.
Está. Y entonces resulta que los equipos, vamos, yo veo como por mis nietos, veo muchos, afortunadamente, muchos partidos de las ligas de provinciales, pues te queda visco, porque claro, un niño que no ha metido 6 de 2 o de 1 en contraataque, mete un triple y ya ha hecho el partido de su vida.
Pero con lo que hay, respóndeme la pregunta.
No, con lo que hay, no.
Con
nada.
Lo que hay, pues lo que hay.
No hay defensa. No hay garra, no se ven las uñas de Bobby Knight.
Yo creo que el principal problema también es ese. El equipo en ataque ha demostrado que puede competir a cualquiera, pero a la hora de la verdad va a hacer falta una solidez defensiva que hasta ahora el equipo ha demostrado en partidos muy concretos, segunda parte contra el Real Madrid, contra el Barça, pero partidos muy concretos. Hasta ahora el equipo el equipo ha dado muy buena versión, pero a lo mejor no ha dado esa solidez que tú digas, le puede ganar cualquiera, pero contra un equipo, a no ser que sea un día muy especial, no va a poder perder. Contra una, el equipo a lo mejor le ha ganado en Eurocup al Unix Kazán y la siguiente semana ha perdido con Burgos, que con todos los respetos es un equipo de un rango inferior, siendo ampliamente superado. Que puedes perder con Burgos, sí, que te pase tanto por encima, yo tengo mis dudas. Precisamente las mismas dudas tengo con si el equipo podrá mantener la cuarta posición. A día de hoy eso es jugarse un poco adivino, pero sí que es verdad que en esa carrera ya no está solo el Valencia Basket, ya está también el Iberostar, que te ha ganado dos veces, y encima la de la Copa del Rey, que quizás tiene más trascendencia por el escenario y por la importancia que tiene el torneo en sí. Entonces está muy complicado, la verdad.
El látigo de siete colas, Jesús.
Ahí en el campo, yo creo que haría falta, que como ha dicho Jesús, yo creo que haría falta que el equipo hiciera algo así en un partido fuera de casa medianamente importante.
El Baskonia, por ejemplo.
Por ejemplo. Como principio no me parece bien. Incluso te lo cambias hasta por el del Martin Berlín.
¿No te parece bien o que sí?
No, que no, o sea, que no me importa. No, no, o sea, que me parece bien, no me importa que me lo cambies hasta por Berlín.
Y ya que tú que conoces más a los rivales con los que se han jugado esta gente que yo. ¿Y qué explicación que tiene, por ejemplo, que Le Sorte haga 10 rebotes contra la República Checa o que Shermanid coja 15 rebotes, aunque es verdad que juega 38 minutos contra Estonia, creo que es? La entidad de los rivales, que los jugadores tienen otro rol en esas selecciones, que los rivales, como digo, son muy malos y esta gente eran como gigantes.
Aquí,
porque claro, algunos dicen, joder, es que aquí para coger un rebote hay que echar una instancia, hacer unas oposiciones, y luego van por ahí, uno, Wilger, 8 rebotes contra Venezuela, el otro 10 rebotes en un cuarto hora. A ver si el problema va a ser de aquí.
Yo creo que el problema no es de aquí, ¿eh? Ah, tú piensas también otra cosa, oye. El otro día el partido de España contra Letonia, sí. Seba Saiz era Abdul Jabbar en la universidad. Vamos, en UCLA. O sea, si me ponen a John Wooden en el banquillo, me lo creo, ¿eh? O sea, porque aquello era. Y Seba Saiz es el último pivo del Tenerife. El último. O sea, es que ¿por qué? ¿Qué le habrá pasado con Vidorreta? Eso ya no me meto. Bastante problema tengo yo en mi casa. Pero oye, que es que estamos hablando de una selección que ha ido sobrada como la española, con tres jugadores del Tenerife, por ejemplo. Con un alero, o sea, con Albert Ventura, o sea, con una serie de cosas que es que las ventanas me parecen un timo mayúsculo y me ha servido para que gente como Draghi y Doncic y demás no vayan al Mundial. O sea, para eso me han servido las ventanas. Y que algún jugador se lesione y todo eso, ¿no? Oye, que si anímicamente estos muchachos, que son tan buenos chicos y demás, que todo eso lo sabemos y lo tenemos claro, que no hay ningún mal tío en el vestuario, vuelven bien, magnífico. Si encima le sirve para dar un paso adelante.
Pero es anecdótico, por ejemplo, que Wilger coja en un partido 8 rebotes cuando aquí lo máximo que ha cogido en no sé cuántos son 7.
Hombre, para mí, contra los rivales que era, para mí se queda en mera anécdota, ¿eh? O sea, que Wilger haga esos numerazos frente a Chile y Venezuela, pues para mí me sirve para lo que me sirve. Yo qué sé, llama a Adolfo ahora mismo y que me diga un jugador de la Liga Chilena. Uno, no dos, uno. Te digo Adolfo porque ese nivel de friquismo ya me supera a mí incluso.
Mira, Milo, yo respondiendo a tu pregunta, yo no soy nada optimista para lo que queda temporada. Pero igual que te digo eso, te digo que sería muy injusto no reconocer los tres primeros meses que ha hecho el equipo. Yo no recuerdo algo tan ilusionante como este año. Dice Alfonso, yo tengo muy buena memoria. Al contrario, tengo muy mala memoria. Por eso me gustan tanto los datos y los reviso, porque si no es imposible...
Pero José Miguel, todo. Hombre que conocemos bien todo aquí, es que Carlos siempre decía que los campeonatos no son hasta diciembre, que los campeonatos empiezan a partir de diciembre.
No, lo que te digo, No. A ti te permite ir a la Copa casi como cabeza serie, fue quinto al final, por tu buen comienzo de temporada. El primer día aquí con el Valencia era un partido clave y se ganó y se ilusionó.
Sí. Pues
y no se maravilló. En aquí hubo un problema, que el equipo se viene abajo, que habrá muchas razones y una de ellas las lesiones. Yo el otro día decía, yo no me acuerdo un año igual. Y luego me decían, sí, hubo un año que se lesionó Marco Villamar en mí a la vez. Yo no me acordaba, pues sí, es así, quiero decir que perdemos la noción del tiempo porque son muchos equipos, muchas temporadas y se te va. Pero, es decir, las lesiones, que te se lesionen tres de los principales jugadores, dos de ellos que marcan tu nivel defensivo, que es de lo que mayor, la carencia mayor que tienes, eso es un ataque a la línea de flotación absoluto. ¿Qué es lo que nos deja la lectura a día de hoy del equipo construido por Luis Casimiro? que desde el ataque no se gana nada. Te gana partido y al final, como decía Escariolo, la defensa te da título y el ataque te da victoria. Entonces, yo soy pesimista por las lesiones, no por el juego del equipo. Si en abril vuelven todos y Alberto vuelve al nivel que estaba en octubre, pues bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? Yo me agarraba como un cabo ardiendo a sortear como pudiera y estar cuarto, quinto, sexto pegadito ahí para ver si al final empieza a recuperar jugadores y puedo enganchar el cuarto puesto o el tercero si ganan Vitoria. Pero, quiero decir, el equipo ahora mismo, entre comillas, está desarmado. Se está lesionado tu mejor defensor y tu mejor atacante. Eso es así. Entonces, el Baskonia se le ha lesionado Granger y Schengel. Sí, de verdad. Pero tiene mucho más recursos que tú. Es decir, no es lo mismo. Entonces, yo no sé cómo el equipo va a responder con estas dos ausencias. Ya hemos visto cómo ha respondido sin Carlos y sin Alberto. Pero yo creo que la de Jaime es más importante que la de Carlos. Entonces, la verdad que no invita mucho al optimismo, pero por pura lógica de lo que hemos visto hasta ahora de cómo juega el equipo. Entonces,
estoy convencido, José Miguel, de que Luis Casimiro se está rompiendo la cabeza.
Es que eso es un detalle, Alfonso, que, por ejemplo, decía Jesús la Euroliga. El año de repesa hizo la mejor Euroliga en datos, en triunfo y derrota.
Tú lo escribiste.
En repesa. No se metió ni en la Copa ni en el playoff.
Se iba a escapar una, ¿no?
No, es que me he acordado antes, no quería interrumpir cuando habláis.
¿Tú escribiste aquello?
La mejor Euroliga del Unicaja no fue la Final Four. El año de la Final Four fue la de repesa entre datos y tal. Y ni te clasificaste para la siguiente fase, ni para el playoff, ni para la Copa. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Jesús? Yo lo que ha hecho Luis Casimiro este año, con todos los respetos del mundo, no se lo he visto a plaza. Que es, ante obstáculos, buscar una solución al problema.
Sí, sí, sí.
Lesor de 4, Jaime de 1, ahora parece que vuelve. Vamos a ver. Que se la da por del entrador, ¿eh?
Que se vio un gran entrador, hombre.
Digo, no, que se la da por del entrador. O sea, que decir que por hacer su trabajo, que lo elogiemos, da que pensar, ¿no?
Sí, pero vamos, que Luis Casimiro indudablemente es una garantía. Él estará rompiéndose la cabeza, que es lo que te iba a decir ahora, seguro que se está rompiendo la cabeza, para ver cómo le saca más rendimiento a cada jugador y en qué puesto. Y además, de qué forma defendería el equipo para que el equipo defendiera con mucho más ánimo, con mucho más interés, mucha más acometividad. Porque eso, si en el momento que el equipo tenga la mentalidad, yo le pondría a este equipo segunda parte del Barcelona, que ganamos bien, y la segunda parte del Madrid. Pero se la pondría todos los días. Después del entrenamiento, ¡pomba! Muchachos, no hace falta que os diga la técnica que tenéis que emplear para poder hacer una buena defensa. Mirad ahí, miraros cada uno de vosotros, y después echarle eso que no queremos decir nunca, pero lo decimos mucho los entrenadores en el campo. De manera que echarle el alma. Y entonces, yo creo que este equipo, que tiene jugadores que son capaces de meterla, que son capaces de llevar el balón dentro del aro, si mejorara un 25% nada más en defensa, podría ser muy, pero que muy competitivo. Y entonces me imagino que Luis estará como loco buscando esa posibilidad. Que a lo mejor esta vez las ventanas le han beneficiado, porque va a haber jugadores que van a venir con ilusión.
Yo pienso que también sí, que le puede beneficiar.
Sí, le puede beneficiar, porque tampoco estamos diciendo que tiene unos canallas. Cuando vino la otra vez, tuvo que echar a dos canallas.
No, pero aparte que ha ganado, por ejemplo, ha ganado 3 semanas para Alberto.
Sin competición,
que Alberto sí que le dio nada y la ha ganado.
Pero que la última vez que estuvo aquí Luis Casimiro, tuvo que quitarse en medio a dos canallas y poner un niño para ganar en Bilbao. Acuérdate. O sea que, claro, ahora recibe con más moral a jugadores que se le han ido un poco desmoralizados por haber perdido el primer partido como el Rey, y yo creo que eso puede ser para Luis importante.
Yo no le regalo el oído gratuitamente, pero desde luego, si el equipo hace algo este año, es gracias a Casemiro.
Y el hecho de que no venga nadie para suplir ya no a la carencia que pueda dar la lesión de Jaime Fernández, que se supone que ahora Boarra va a tener otro rol en el equipo y quizás debería de asumir ese papel, no sé si al nivel de Jaime Fernández o menor nivel que Jaime Fernández, pero ese papel en teoría debería estar reservado para él. Pero es que luego de que llegue Jaime Fernández, yo creo que la carencia del equipo sigue estando todavía ahí encima de la mesa, que es esa posición de 4, 4 y medio, que no termina
pero,
de llegar.
Bueno, pero vuelve Carlos Suárez, ¿no?
Sí, vuelve Carlos Suárez, pero que insisto, es que aunque vuelva Carlos Suárez, seguimos teniendo esa misma carencia ahí. Hace un rato he hablado con Carlos Suárez y me hablaba del grado de dureza que tiene que dar el equipo.
Al final es algo que el equipo arrastra desde principio de temporada, correcto. Carlos Suárez o
correcto.
Sin Carlos Suárez.
Ahí
no,
es donde voy.
Yo creo que el principal error de base es si no cuentas con Vini o Cobo desde el principio y no va a darle minutos o él no se los gana aquí, que cada uno tenga el juicio que
pero
tenga.
Que no, eso no es cierto, en principio se contaba con Vini.
Eso digo, si tú dices que cuentas con Vini, pero luego en la práctica no cuentas bien porque él no entrene bien, que de puerta hacia afuera, Luis cuando se le ha preguntado, no ha dicho todo lo
siempre
contrario.
Por las nubes, sí.
Yo creo que un 4.5 físico es un lastre que se tiene desde el principio, es un jugador que hace mucha falta y más en un baloncesto moderno como esto, puede, a lo mejor un prototipo como el Sor, pero que sea un poco más exterior.
Agustín.
Por ejemplo, pero quizás en esta plantilla ya sería tener muchos 5, no sé. El prototipo de jugador físico, ese 4.5, algo que falta desde el principio, que habría que haberlo fichado antes que a lo mejor a Botray. Pues se jugó con los plazos de la lesión de Carlos Suárez, la recaída trastocó mucho, que algo que seguramente falte y que, por ejemplo, se puede ver en partidos como el de Iberostar o en partidos también donde se juegue mucho a final de temporada, pues posiblemente, pero yo creo que, precisamente aludiendo a la filosofía que decía Aguilar antes, es algo que el club no quiere hacer, no quiere tocar más el vestuario precisamente por esa buena química que hay, que lo mismo mañana hay un fichaje si se pone un caramelo en el mercado, que es algo que no se va a desaprovechar, pero yo creo que de aquí al final va a ser algo con lo que el equipo va a convivir
es
hasta el final.
En la posición de cuatro es que cualquier equipo nos ha dado
el que venga
quebradero de cabeza, es que nos lo dio Burjanace con Carlos Suárez, Burjanace nos dio también en San Sebastián,
De
Obradoiro lo hicimos, no me acuerdo el nombre, lo hicimos internacional
Brosiansky.
Lo hicimos internacional. El ucraniano que vino aquí con Breogán también.
Pero por ejemplo, mire, yo te pregunto, os pregunto a vosotros, o sea, las carencias de Chermadini, las carencias defensivas de Chermadini, ¿las veíamos en el Andorra? Yo no me acuerdo de haber leído las carencias de Chermadini.
Siempre las del hombre alto las leemos aquí, cuando juegan fuera, ¿no?
Digo algo de no sé, algo debe tener el agua de Málaga, ¿no?
Escúchame, Aguilar, si Tavares, con lo que es Tavares ahora, jugar aquí, estaremos diciendo que es muy grande y el desplazamiento defensivo tiene muy corto.
Que llega tarde
a todos lados.
Eso es lo que te digo. Es decir, a mí me gustaría ver que lo hemos
menos visto. Menos coger metro, ¿eh? Menos cuando coger metro.
Menos coger metro.
hemos visto pincelado a Chermadini aquí, ¿no? A mí me gustaría ver Chermadini que deslumbró en la Liga Andesa. Y no lo hemos visto aquí. Este año lo hemos visto un poco más, de verdad. Pero, no sé, digo que. Alberto me hablaba antes de la Copa de que, hombre, que ser muy buen atacante, buen defensor, ya está entre los top de Europa. Es verdad, que son muy pocos, que tienen las dos virtudes, pero es que cuando tú atacas muy bien, también es la labor del entrenador o la labor de los entrenadores en general ocultar esos defectos, hacer defensa para proteger determinadas debilidades.
Pero si tú quieres ver ese tema, comprobar ese tema y con qué partido, te puedes ver 4 o 5 veces el partido de Unicaja contra el Tenerife en la Copa del Rey. Y verás la capacidad y la velocidad de desplazamiento defensivo que tienen todos y cada uno de los jugadores del Tenerife y la pasividad y la falta de rapidez en desplazarse con el balón que tienen los de Unicaja. Entonces, ahí.
Permitidme que nos vayamos, perdón, Alfonso, con Credialpes, con tu agencia negociadora.
Menos mal que no va a resolver el problema.
Menos mal.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Llega el momento de Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco, por ejemplo, no te lo da? Pues no te preocupes. Ahí está Credialpes, que te busca ese banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así que, así de fácil. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días ya tendrás respuesta. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ya lo sabes, Credialpes.
3 y casi 50 minutos de la tarde, tiempo de poner el punto y final. Qué corto se me ha hecho esto a mí hoy, Aguilar.
Sí, que será que es la primera vez y siempre es muy especial, pero es que no me he enterado.
Es un visto y no visto, ¿eh?
Un visto y no visto.
Por cierto, Jackie siempre cuenta la historia de que él está aquí por tu culpa, ¿eh?
La primera vez que vine aquí fue por culpa de este.
O sea, sí, que la culpa tiene tú, Aguilar.
Pero vaya, que aquí cada uno tiene. Aquí cada uno se gana lo que tiene.
Aquí estamos.
Si yo te contara lo que hubiera sido de mí sin Jackie. Oh,
oh. Y si tuviera aquella crítica de Aguilar del infarto de miocardio. ¿Te acuerdas o no? Bueno, que yo fue.
Se me escapa ya tantos detalles. Jesús, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, compañero del Málaga hoy.
Igualmente, el placer.
La puerta, Aguilar, la tenéis abierta los dos cuando queráis. Muchísimas gracias. Ya os daré yo el peñazo por el teléfono. Juan Carlos Bonilla, Alfonso Queipollano, un placer como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo.
Servicios informativos y Mercedes Lara, buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.